Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 y 49, hora menos en Canarias. Vaya noche de radio, ¿eh? Qué noche de radio, qué programón, el partidazo de COPE. Gracias por escuchar la radio. Están Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Dani Senabre, Palomar, Maldini, Alcalá, Miguelito, Elena, Arauz. Qué equipo. ¿Qué equipo haciendo radio? Les hemos contado en el arranque del partidazo la portada del Marca, información a la que también ha tenido acceso la cadena COPE, y es que el Madrid pide jugar en el Wanda partidos de la próxima temporada. Partidos de la próxima temporada, porque Palomar, coincidimos en que el Madrid, aunque no acabe la obra del Bernabéu, sí puede meter público en los últimos meses de ejecución de esa obra, ¿no?
Sí, podría meter público, pero hasta finales de octubre o noviembre no tendría capacidad para que la gente pudiera entrar, accesos y demás. Y luego aparte, poner el césped del terreno de juego, vamos, quien se dé una vuelta por el Bernabéu, es imposible que esto en tres meses se pueda disputar ahí un partido de fútbol. Entonces la petición, como estás diciendo tú, ha sido consultar con el Atlético, deslizarles esa posibilidad. Oye, ¿cómo veríais vosotros que esas primeras jornadas de liga, jugando primero fuera y luego algunos partidos, hacerlos en el Wanda, y en eso están.
Oye, primero, noticia importante de la selección: no hay más positivos, ¿no, Elena?
No hay más positivos, sí, el resultado que faltaba por saber, el falso positivo,
vale,
finalmente ha dado negativo, así que de momento, existe el riesgo, sí,
claro.
Hasta mañana. Mañana tercera ronda de PCRs, pero hasta el momento Busquets y Diego Llorente.
Es una ruleta rusa.
Sí, sí, Fouto, claro, Fouto, mañana mañana, el Atlético de Madrid, mejor dicho, vaya, a ver si me centro, el Madrid ha pedido jugar fuera las primeras jornadas de la próxima liga, lo hemos contado. ¿La liga qué va a decir?
Que sí, ya lo ha pedido, por cierto, esto el Huesca, la Real Sociedad, el Levante, por obras igualmente. Así que las tres primeras jornadas de liga del Real Madrid, que si todo va como ha solicitado la liga a la federación, que la liga empiece el 15 de agosto, la jugaría fuera de casa, fuera de Madrid. 15 de agosto, 22 de agosto, 29 de agosto. Luego hay un parón de selecciones, la semana primera de septiembre, así que el Real Madrid ganaría un mes. Entre las tres primeras jornadas y la cuarta, que es un parón, la cuarta semana, ganaría un mes, así que no jugaría en casa hasta el fin de semana del 11-12 de septiembre.
Y luego jugaría en el Wanda. Y jugaría en el Wanda la Liga y la Champions. Y la duda que tiene el Atlético de Madrid es si el terreno de juego del Wanda Metropolitano aguanta ese nivel de competición. Si aguanta partido domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Durante varios meses. Y en otoño y en invierno. O sea que no es una decisión sencilla. Enrique Cerezo, hace un año, en una rueda de prensa en Madrid, ya le preguntaron, estamos hablando de junio de 2020, ya le preguntaron si él estaría dispuesto a cederle el Wanda al Madrid cuando estaban empezando las obras del Bernabéu.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Esto es lo que dijo el presidente Enrique Cerezo, que tiene una relación excepcional con Florentino Pérez. Otra cosa es, después, ¿qué gestión se hace de esto? Social. ¿Lo entendería el socio del Atlético de Madrid que se vaya el Madrid a jugar al Metropolitano?
Yo no. Digo que no.
No, seguro que no.
Por yo
seguro,
creo que seguro. Tampoco, aunque ya seguro ha pasado, no. ¿Eh?
Sí, pero vamos.
Pero yo te digo que esto es muy sencillo. Yo entiendo a la directiva del Atlético de Madrid y entiendo al socio del Atlético de Madrid. Entonces yo creo que la directiva del Atlético de Madrid va a ser como Pilatos, que decida mi masa social, que voten, porque lo que la directiva del Atlético de Madrid no va a permitir es darle el campo al Madrid y que en cada partido que luego juegue el Atleti haya gritos contra el palco, que ocurriría si le dejan al Madrid su campo. Mira el otro día cómo le gritaban a Morata, y es del Atleti, y los que más le gritaban eran aficionados del Atleti.
¿Alguna compensación por parte del Madrid? Es lo
no,
único que...
No,
eso es indudable, indudablemente.
No, pero no económica, digo.
¿Jugadores? O sea, ¿ceder algún jugador?
Sí, algo...
¿Más todavía?
Hazard.
Hazard, sí.
Algo que haga que
el socio del Atleti... O Mbappé hasta el año siguiente.
¿Ha explicado el Madrid por qué no quiere seguir en Valdebebas? ¿Porque es muy frío?
No, hombre, porque ya se puede entrar al público y te van a dejar entre el 50 y el 70% más.
bueno, la gente. Claro, es que en no, perdona, es que en Valdebebas, entre jugar ante 2.000 personas no, sí, o jugar entiendo, ante 30.000 o 35.000 en el Wanda, claro,
claro, el Madrid tiene 60.000.
Lo entiendo, claro, perfectamente, sí, sí.
Claro, es que, vamos a ver, si todos los equipos van a tener público, el Madrid va a tener un hándicap. Claro, sí, sí, es que hasta ahora el Madrid ha tenido, voy a ponerlo entre comillas, la fortuna de que todos estaban igual, porque daba igual jugar en Valdebebas que jugar en el Camp Nou, si no se escucha un alma. Pero es que ahora el Barça va a tener el apoyo de su público. ¿Y el Madrid qué va? ¿Valdebebas? Es que es un marrón, ¿eh? Bueno,
50-70, ¿eh? Pero ha dicho el secretario de Estado, 50% o 70%. No,
o más incluso.
O más incluso.
O más incluso. Dice, tal y como está el ritmo de vacunación.
70.000 personas, bueno, en el Camp Nou.
Por 60.000. Cierto, hoy he flipado con una cosa que ha pasado. Y es que el partido amistoso de Francia contra Bulgaria, en Saint-Denis, en París, había el anillo de abajo estaba prácticamente lleno. Y a la misma hora se está jugando un partido de Roland Garros a puerta cerrada, con las lonas puestas y a puerta cerrada.
Sí, la parte de abajo del estadio de Saint-Denis estaba lleno.
Estaba lleno.
Hemos visto cosas más graves. Yo he visto, por ejemplo, jugarse un partido de balonmano en un pabellón con público, acabar el partido y en ese mismo pabellón jugarse un partido de baloncesto de la CB y no puede entrar el público.
Y embalaídos. El Celta B con 5.000 personas y cuando jugaba el Primera División todos fuera.
Absurdo. Y hemos visto en el campo del Atleti las gradas vacías y fuera del campo
Jugar a las chicas del Pamesa a una hostia, jugar a las chicas del Pamesa a una hora y luego se sale el público y en el mismo pabellón juega el
sí, masculino. Pero todo eso ya es pasado, ¿eh?
¿Veis? No, todo eso es una cagada.
No, bueno, pero vale. que todo eso ya es
¿Veis,
pasado.
¿Veis al Madrid en el Wanda? ¿Creéis que se va, que lo vamos a ver? Yo es que creo que lo vamos a ver.
Yo es que creo que institucionalmente es muy difícil decir que no si te lo piden. Yo entiendo que las críticas de la masa social, de las dos, no solo del Atleti, porque igual a los del Madrid tampoco les apetece mucho ir al Wanda a ver jugar a su equipo.
Pero si hay una petición
institucional, es muy difícil decir institucionalmente que no. Sí.
El Madrid con el tema del campo no ha sido muy ejemplar.
No, ha sacado ventaja de la situación.
Digo que con el tema de su campo, para la Copa, históricamente, con el tema de su campo, no ha sido muy ejemplar.
Ahí voy. Eso es verdad, es verdad.
Yo lo que creo...
No había caído en el tema de los lavabos.
Esto es lo que pasa, que yo creo que lo pactarán entre Florentino Cerezo y Miguel Ángel Gil, lo pactarán. Yo creo que el Madrid no hará ninguna petición oficial hasta que no tenga la seguridad de que el Atlético de Madrid le va a dar el ok. Y yo creo que el Atlético de Madrid no le dará al Madrid el ok hasta que no tenga la seguridad de que su masa social lo respaldaría. Es muy difícil, repito, sobre todo para dos personas, para Enrique Cerezo y para Miguel Ángel Gilmarín, porque Florentino en el fondo no pierde nada y la masa social del Atlético de Madrid se va, yo creo que mayoritariamente va a decir que allí no juega el orden.
Hay una opinión con la que no estáis contando, el Cholo Simeone.
Bueno, es que Cholo le pedirán a los jugadores
Es que cuando le digan al Cholo juegas el martes Champions y el domingo ha jugado el Madrid Liga. ¿Cómo juegas el domingo Liga en el Wanda y el martes el Atlético de Madrid Champions en el mismo terreno de juego? Es que el Cholo va a decir, no, yo quiero un campo perfecto. Yo quiero jugar.
Hubo un Real Madrid Rayo, me acuerdo, en el Calderón, ¿os acordáis? De Liga.
Sí, y el Atleti también jugó.
Lo que no recuerdo es por qué fue, pero fue en mitad de los 90 y hubo un Madrid Rayo en el Calderón.
Y me parece que el Atleti arrancó una Liga también en el Bernabéu, creo recordar. Sí, ha pasado
una cosa es un partido que tú dices, oye, mira, le dejo el partido porque ha tenido un problema en su estadio, porque está cerrado, porque no sé qué, pero dejo un partido. Pero convivir varios meses en el Wanda Metropolitano, santo y seña del Atlético de Madrid, la obra que tal, no sé qué, que ha modernizado el Atleti, que ha dado un paso más allá, con el Real Madrid.
Pues te digo una cosa, que no ganen los ruidosos y que no ganen los intolerantes. Para mí, la normalidad sería que jugasen. Eso sería la normalidad, y bueno para el deporte, y bueno,
para mí también. Y lo del terreno de juego, si Simeone dice que...
Bueno, pues lo del terreno de juego...
Eso hay que calibrarlo,
evidentemente, que hay que calibrarlo. O sea, igual no puede...
Ya te digo, públicamente Simeone no va a decir nada. Claro, es una decisión del club.
No, pero se lo va a decir en privado. Hombre, a Miguel Ángel, pero vamos,
totalmente. Ya se
pero él y los jugadores, ¿eh?
Ah, bueno, los jugadores... Claro. Y
si les preguntan.
Y el público, si puede darse la circunstancia, siendo las cosas así... que en la primera vuelta haya un derbi con el Madrid como local en el Metropolitano.
No, si esto va a ser más fácil. En el primer partido de Liga, que en teoría el Atleti lo va a jugar en casa, si esto se está barajando, vas a escuchar a la afición del Atleti en el Wanda lo que va a gritar.
Pues sí. Sí, claro. Sí, es verdad que sí, sí,
no te va a hacer falta ni votar, ni referéndum, sí, claro, ni nada. Es simplemente primer partido de Liga, el Atleti va a jugar en casa, porque el Madrid pide jugar fuera. Primer partido, sí, del Atleti jugará en casa, vas a escuchar a la afición del Atleti.
¿Pero cuándo estará el Bernabéu disponible? ¿Noviembre?
No, pero espera un momento, vamos a ver. Es que la obra del Bernabéu,
pero no toda la obra terminada.
La obra del Bernabéu tiene prevista su finalización en noviembre-diciembre de 2022.
Vale.
Lo que pasa que en los últimos meses ya se podrá convivir con la obra y espectadores y terreno de juego en condiciones para jugar al fútbol. Pero hay un problema añadido, que es que un día a la semana de trabajos de esa obra, cuando eso suceda, se destina a la protección de la obra para que entren los aficionados. Con lo cual se pierde más tiempo. No sé si me estoy explicando.
La obra no avanza.
Hay un día a la semana, durante el periodo en el que conviven los seguidores y la obra, que se destina no a hacer la obra, sino a proteger la obra de los aficionados.
Claro. Sí, sí.
Y eso retrasa más la obra. Te lo digo porque me lo dijo un presidente que ha tenido obras en su estadio y que lo ha hecho.
O dos, porque si hay Champions son
claro,
dos días.
Claro, entonces quiero decir que en el momento en el que entre el equipo a jugar y el público en el estadio, la obra se demora.
Bueno,
la
entre otras demora. Cosas, la obra va tan rápida.
Porque no hay público.
Por el año de la pandemia, que Alisa Valdebebas, ellos han acelerado mucho de los procesos que estaba previsto que fuesen más largos. Bien. Bueno, no, esto ya te digo. Para mí, los dos enmarronados son Cerezo y Gilmarín.
La pregunta es, si vosotros fuerais al Atlético de Madrid, ¿lo haríais?
Yo sí lo haría.
Como, sí, hombre, sí. Como...
Te pones a tu afición.
Son rivales, pero
lo haríais porque sois muy buena gente.
Bueno, yo creo...
Te pones
aparte de tu afición.
Yo sí lo haría porque creo que es un gesto de clase que ya te marca,
claro que, sí,
que te marca para el futuro.
Es grandeza, hombre.
Sí, es decir, lo hago... Asumo la bronca de mi afición, pero yo ante mi afición puedo decir algún día lo podemos necesitar nosotros.
Claro, me debes una.
Claro, me debes una y yo creo que es un gesto de clase de un club.
Correcto, pero hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí.
Claro.
Igual que hemos criticado la poca grandeza del Madrid cuando no dejaba su estadio por el tema de los baños.
Pero una cosa, lo que no haría sería perjudicar deportivamente a mi club. Deportivamente.
Claro,
y ahí campo, la palabra la va a tener Simeone. Si Simeone no quiere jugar en un campo donde 48 horas antes ha jugado el Madrid, pues eso puede...
No, y que luego hay el problema que uno quiere la hierba alta, otro la quiere baja.
Bueno, sí, ya solo faltaba.
El Atleti. Ahí manda el Atleti.
No, perdona,
seguro.
La hierba...
Ha cambiado. Ahora hay unas medidas
la
de la hierba.
Estará como quiera Simeone.
No, pero ya solo faltaba que le pusieran a Simeone el campo como... Vamos, ya, si dicen a Simeone, mira, le vamos a dejar el campo... Le vamos a dejar el campo y ha dicho Ancelotti que te lo va a recortar un par de metros, que no le gusta mucho, que está muy ancho. Bueno,
y el escudo ponemos el del Madrid.
Sí, y el escudo el del Madrid. Y no te importará que las butacas estas que son rojiblancas las vamos a poner de blanco porque hay demasiado rojiblanco. Vamos, ya solo faltaba.
Luego a ver quién coge el vestuario del Atleti.
Claro, hay argumentos para todo. Para
el
cosas.
Vestuario del Atlético, para los atléticos, eso es un templo sagrado.
Digo
donde
más.
Donde solamente entran los futbolistas, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, utilleros y poco más.
Os digo más de cómo está esto de avanzado, y es que los seguidores radicales de los dos equipos estarían en fondos distintos. No digo en el mismo partido, digo que los seguidores radicales del Madrid serían ubicados justo en la parte opuesta a donde se sitúan habitualmente los seguidores del Atlético de Madrid.
Para que no hubiera
en cada partido desperfectos, pintadas...
En el Madrid ya no hay radicales,
¿eh?
Gracias a Dios.
Bueno. En el Madrid ya los ultrasur hace mucho tiempo que no entran al campo. Uh-huh. Entonces, en el Madrid damos por hecho que todos los que entrarían no cometerían ningún acto de vandalismo porque es que el Madrid sacó a todos los radicales del campo.
Vale. 1:03, 12:03 en Canarias.
No, marrón para Cerezo y Gilmarín.
No se pueden imaginar ustedes
de marrones,
la cantidad de cosas que tenemos que contarles todavía.
¿Todavía queda más?
Sí, sí, mucho más. Pero si esto es una maravilla.
Tengo que levantar temprano.
¿Sí?
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero, un empleado del ayuntamiento, soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico, enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Creo que estamos recibiendo, pero miles de mensajes, ¿eh? Entre lo de la selección y lo del Metropolitano y el Madrid y tal. Uf.
Sobre todo de aficionados atléticos, Juanma, decía uno, pero ¿qué narices vamos a dejar el Metropolitano? ¿No estaban tan orgullosos del futbolín de Valdebebas? Al final va a tener razón Jürgen Klopp. Soy abonado del Madrid y no pienso poner un pie en el Wanda Metropolitano ni aunque me pagaran. Prefiero...
Eso estaría bien, ¿eh? Que le ceda el Atleti el campo al Madrid y le caigan más palos a Florentino que a Cerezo.
Que no vayan nadie.
Dice, prefiero el estadio de la Cartuja en Sevilla y así me paso por allí un par de veces al mes. El Atleti debería dejar el Wanda al Madrid en agradecimiento por el fichaje de Marcos Llorente. Se va a liar la Monumental como el Madrid juega en el Metropolitano. Ni un verano tranquilo tenemos, ni aun siendo campeones de Liga. El socio 3.997 del Atleti dice que nuestro estadio no se cede al otro equipo de la ciudad. ¿Vosotros acaso cederíais vuestro estudio a los de la SER para hacer el programa?
Ya lo hemos hecho.
Sí.
No este, pero alguna vez hemos compartido cosas, hombre, y ellos con nosotros. Solo faltaba. Somos todo hermano.
Mira, otro dice, yo soy del Atleti y no me importaría ceder el Metropolitano al Madrid. Hace unos años fui a ver un Atleti Celta de Liga en el Bernabéu. Y sobre el tema, Luis Enrique dice, como siempre, Luis Enrique dando la nota, queriendo ser diferente al resto con el ataque de entrenador de decidir quedarse con 24. Opino que es una negligencia no aprovechar a los 26 y opino yo, que soy de Pumarín como él. Y escucha...
Pumarín es un barrio de Gijón,
sí,
del que también soy yo.
Pues mira.
Yo soy del Llano, pero casi de Pumarín.
Y hay otro oyente opinando sobre el asunto del Wanda Metropolitano.
Vamos a ver, pero ¿por qué no tiene que ser? Mira, juega el Inter y el Milán en el mismo campo. Lo que pasa es que en España somos todos unos retorcidos. No se puede ser así. Si hay que dejárselo, somos españoles. Y viva España. Y Atlético Madrid, Real Madrid. Tenéis polémicas por todo.
Al final la bronca para nosotros.
La culpa es nuestra.
Mira, una cosa. Angelito García está en París. Angelito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas a todos. Cuéntame lo de por qué había 15.000 personas en el fútbol.
Sí, aquí la verdad ha habido mucha polémica con eso. Yo justo he llegado hoy y me he encontrado con ella porque se ha dado una exención al fútbol para que pueda meter a 15.000 personas, además teniendo en cuenta que había toque de queda a las 9 de la noche, que era la última noche además que había toque de queda, y se dio una exención que la entrada servía como, pues eso, como eximente de ese toque de queda. Como salvoconducto, eso es. Y sin embargo, en el tenis no se ha dado durante toda la semana, y a las 8 y media mandaban a todo el mundo a casa porque a las 9 había toque de queda y se quedaba
vacía. O sea, que
las horas,
allí en juego, la selección de Francia manda más que Roland Garros.
Efectivamente. Ha habido mucho cabreo en el torneo, por cierto, ¿eh? Mañana ya se atrasa ese toque de queda, de las 9 de la noche pasa a las 11, adelanta un poquito la sesión nocturna, y por ejemplo mañana en el partido de las 8 de la noche que juega Novak Djokovic ante Berrettini va a haber 5.000 aficionados en las gradas, que es lo que se va a mantener durante el resto del torneo. Es decir, el domingo, esperemos que con Rafa Nadal en la pista, veremos a 5.000 aficionados en los casi 15.000 vale. que entran en la Felix Atrier.
Vale, ahora te pregunto por Roland Garros, espera un segundo.
Perfecto.
Capítulo del día de la Superliga, Fouto, ¿cómo está ese tema?
Bueno, nada, lo que contamos ayer, que hoy lo ha refrendado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que recuerda que además...
¿Ha contado Tebas lo mismo que contaste tú ayer, eh?
Sí, pero te voy a decir una cosa, Juanma, a mí lo que conté ayer no me lo dijo Tebas, o sea, así de claro. Te lo digo, o sea, tengo más fuentes.
A lo mejor lo que dice hoy Tebas sí que se lo has contado tú.
Puede ser, que a lo mejor Tebas me haya copiado hoy.
No es que Tebas sea tu fuente.
A lo mejor tú eres la fuente de Tebas.
Y además lo digo con total naturalidad. Pero de todas maneras, como yo de estos temas no entiendo mucho del tema jurídico, lo que hago es consultar con gente que entiende. Y cualquier persona medianamente que entiende de esto sabe que evidentemente lo que ha hecho el auto de lo mercantil de Madrid es enviarlo a Suiza. Y el Tribunal de Suiza, el Ministerio, lo que ha hecho es enviarlo y dar traslado a la UEFA. O sea, no hace falta ir a la Universidad de Oxford ni a la de Salamanca para saber esto. O sea, no hay que ser ni Tebas, ni Senabre, ni nadie. O sea, es que esto es una cosa mundana. O sea, es de primero de parvulario. Con lo cual, lo que ha hecho hoy el presidente de la Liga, pues es confirmar lo de ayer.
O sea, que no te hacía falta consultar.
Efectivamente, sí. No. Lo que pasa es que, como hay mucha gente que intenta confundir, Miguel... Pues claro, como intentamos confundir y tergiversar...
Pues Tebas diciendo palabra por palabra lo que dijo ayer Fouto por la noche en el partidazo.
Los tribunales suizos no han intervenido todavía. Lo que se ha hecho es comunicar la medida cautelarísima que ha dictado un juzgado de marketing de Madrid, y la UEFA tendrá que actuar en consecuencia no con esa comunicación, pero la justicia suiza todavía no ha intervenido.
Justo, ¿eh?
Claro.
Pues, Justo. Luego habla de los portavoces también, ¿eh?
Sí. Claro, que es a lo que yo voy, claro, porque si el portavoz principal le dice al portacoz, claro, pues entonces va al portacoz y lo cuenta.
Vale.
Entonces confundimos a la gente, porque claro, la gente de estos temas jurídicos se pierde, pues como yo que tampoco tengo ni idea de esto. Tengo que preguntar, si no, no me entero.
Vale. Este es el hermano de Hazard, Thorgan Hazard, juega en el Dortmund, ha hablado hoy sobre el trato de la prensa española a su hermano, Eden.
En España, vous êtes pas les plus faciles pour
en España la prensa no pone las cosas fáciles, pero es normal ser un poco duro porque mi hermano no ha demostrado lo que es capaz de hacer. En España saben que es un jugador excepcional, pero claro, es que no lo ha demostrado aún. Espero que el año que viene lo demuestre y deje las cosas claras.
Me encanta porque viene a decir, en España da muchos palos, pero la verdad es que mi hermano los merece.
Los
ha merecido. Sí,
la
ha
clavado.
Sería la síntesis.
Sí, es la
ha clavado, vamos.
Tal cual. Es que estoy muy de acuerdo. En España la prensa es dura, no es lo de seguramente Bélgica o Inglaterra o lo que sea, pero claro, es que mi hermano...
Tiene razón.
Se han juntado. Le ha faltado decir, se han juntado el hambre y las ganas de comer.
Es que en Inglaterra, en Inglaterra no le ha pasado eso. Lo que le ha pasado aquí.
Bueno, claro, que en Inglaterra jugaba como Los Ángeles.
Claro, era el mejor jugador de la Premier, casi.
Claro. Tal cual. Angelito, de tenis, ha sido un día horrible.
Te tengo que contar malas noticias, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Empiezo, si quieres, por lo último, que es lo de Davidovich. ¿Cómo será que nos ha dicho que casi se arrepiente de haber saltado a pista? Que ha estado a punto de no saltar porque solo pudo entrenar 20 minutos, le dolía muchísimo la espalda, pero que al fin y al cabo eran unos cuartos de final de Roland Garros, sus primeros cuartos de final en un Grand Slam, y que tenía que saltar a pista. Lo intentó en el primer set, incluso estuvo rompiendo un par de veces el servicio de Zverev, pero bueno, 6-4 en ese primero y luego un doble 6-1. Al menos este no se retiró, no como el italiano Musetti, que a punto de ganarle Djokovic, le faltaban dos juegos, sí que se fue a casa. Pero bueno, no tenía nada que hacer. Y luego lo de Paula Badosa, que me ha partido en dos, de verdad te lo digo, Juanma, porque lo tenía todo a favor, el cuadro, su talento, lo bien que estaba jugando, y es verdad que no ha tenido su mejor día. Dice que ha sido su peor partido en toda la gira de tierra batida. Ha llegado a estar 6-6 en el tercero, hay que ganar de dos aquí, no hay tie break, y ha tenido tres bolas de break para ponerse 7-6 y sacar para ganar el partido, se le han escapado y justo en el siguiente juego ha acabado perdiendo el partido. Acaba de escribir en Facebook: las mayores lecciones se aprenden en las grandes batallas, volveré más fuerte. Y lo que nos ha dicho en sala de prensa es una contradicción que en el fondo es muy real, que ha sido su mejor torneo y al mismo tiempo su derrota más dura.
Siempre he soñado en estar en las rondas finales de un Grand Slam y que se escape por tan poco, y al final tampoco haber encontrado mis sensaciones en el partido, pues me pone un poco triste. Al no saber gestionar todo esto, creo que hoy se me ha hecho un poco grande. Ella ha jugado bien en los momentos importantes, en el 6-6 ahí se me ha escapado por un poco de mala suerte también, pero bueno, estoy un poco triste porque se me ha escapado una oportunidad. Quiero pensar que no es la última y que me quedan muchas más. Es el mejor resultado quizá de mi carrera, pero creo que es el día que más quizá me duela una derrota.
Bueno, pero eso quiere decir que es competitiva y que seguro que vienen alegrías. ¿A qué hora juega mañana Nadal?
Entre 3 y 4 de la tarde, más o menos, tercer turno. Me consta que el torneo querría que hubiese jugado la sesión nocturna.
Compitiendo con Lama ahí.
No, sí, pero él tiene muy buen paso. El tío es un... Pego unos detalles, hasta las 4 no empieza.
A las 4 empezaré.
El paso es un fenómeno. Sí.
Me consta que el torneo hubiese preferido esa sesión nocturna de la que te hablo, la primera con público, 5.000 personas, pero Rafa aquí tiene un poquito de mano y, oye, prefiere jugar a las 4 de la tarde que de noche. Ya sabes que es contra Swarman, que le ha ganado 10 de las 11 veces que han jugado, y solo te digo una cosa, Juanma, y se la digo a todos los compis que están en antena y a todos los oyentes. Hoy he visto entrenar a Rafa Nadal en directo.
Sí.
Y qué sartenazos le mete a la pelota. Yo le veo muy bien a Rafa Nadal. Y si corrige un poquito el tema del saque, yo creo que el domingo nos llevamos otra alegría.
Perfecto. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Oye, muchísimas gracias, Lama, Elías, Miguel, Senabre, Palomar. Maldini se queda, porque ahora tenemos nuestro espacio particular. Pero vosotros hoy habéis estado francamente bien, ¿eh?
Como siempre.
Un placer. Como
siempre. No, de verdad.
Y eso que casi no había noticias.
No. Y mira que ha sido un programa Natal, pero...
Que lo hemos tenido que rellenar.
Sí. La verdad que sí.
Menos
mal que habéis venido, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho.
Claro.
Habéis estado toda la tarde ahí preparándolo y tal. Pues oye, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, compañeros.
Buenas noches, familia.
Señoras, señores, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Oye, Maldini, te va la marcha.
Sí.
Porque quieres hacer pronósticos de la Eurocopa.
Sí, me va la marcha, ¿eh?
Claro, pero es que, claro, luego te crujen. Porque,
bueno, pero no pasa nada. Pero
es que es muy difícil acertar pronósticos, por mucho que se sepa. Claro.
Es dificilísimo.
Si no, serías millonario con la quiniela.
Y más en esta Eurocopa, que veremos si hay jugadores que se caen por COVID o no se caen por COVID. Porque ya iremos viendo. Por cierto, mientras hacíamos el programa, Juanma, decirte que ha ganado Perú 1-2 en Ecuador, partido que ha terminado. Está ganando Argentina 0-2 en Colombia, minuto 9, ¿eh? Del primer tiempo está ya 0-2 Argentina ganando en Colombia, en Barranquilla. Y están empatando a 0 Venezuela y Uruguay en el minuto 44 del primer tiempo. Se están jugando 3 partidos a la vez de Sudamérica.
Perfecto. A ver, bueno, pues vamos con tus pronósticos. Venga, para la Eurocopa.
La primera fase, ¿eh? Luego ya, cuando ya, la semana que viene podemos...
Lo que pasa es que, claro, como pasan algunos terceros...
Es complicado. Vamos a hacer la primera fase. ¿Quién creo que va a pasar? Eso incluso es. Los terceros que van a pasar.
A ver, en el grupo A, recordemos, están Italia, Suiza, Turquía y Gales.
A ver, yo creo que Suiza es muy competitiva. Pero aún así creo que están mejor Italia y Turquía. Yo creo que Italia va a ser primera y Turquía segunda. Y Suiza creo que va a pasar como uno de los mejores terceros y Gales va a quedar fuera. Yo creo que Gales... vamos a ver si puntúan esta Eurocopa. Y yo creo que si Suiza le gana a Gales se puede meter. El problema que tiene Suiza es que ha jugado poco Shaqiri hasta ahora. Y eso le puede perjudicar. Pero es un equipo que tiene buenos laterales en Baui Rodríguez. Tiene a Freire y Shaq en el medio campo. Yo creo que como para ser tercero le da. A mí me gusta Turquía. Va a ser un partidazo el del viernes. El partido inaugural, ese Italia-Turquía.
¿Es a las 6 el partido?
No, a las 9.
A las 9. Partido inaugural, 9 de la noche.
Italia-Turquía, sí.
Vale, me parece bien. En el grupo B están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia.
Bueno, primero Bélgica, que a pesar de todo tiene problemas defensivos evidentes, con los tres centrales, ahí baja un poco el equipo, pero creo que le va a dar para ser primera. Y ojo, hombre, Finlandia yo creo que será última y quedará fuera. Creo que Dinamarca va a ser segunda. Yo, Dinamarca, confío mucho en esta selección danesa. Tiene buenos jugadores en todos los puestos, desde Schmeichel hasta los centrales. Centro del campo tiene jugadores de mucho nivel, como Delaney, como Eriksen, por supuesto. Y luego arriba, es que tiene buenos extremos y juegan Skov y Skov Larsen. Buen equipo, de verdad, ¿eh? Y luego yo creo que Rusia me parece un escalón por debajo de Dinamarca. Aquí me la puedo pegar, ¿eh? Pero bueno. Rusia tiene tres delanteros centro, que es una cosa que casi se ve menos. Cada vez se ve menos el típico nueve. Bueno, pues Rusia tiene tres. Tiene a Dziuba, de mal recuerdo para España del Mundial. Y luego tiene a Zabolotny y a Sobolev. Pero más allá de estos, más Zobnin, que es un buen centrocampista, yo la vi un poquito por debajo de los otros dos. Así que yo creo que Rusia se puede meter como tercera, pero desde luego primero Bélgica y segundo Dinamarca.
Grupo C, Austria, Holanda, Macedonia y Ucrania.
Este grupo seguramente es el menos atractivo de la primera fase.
Pues
este,
sí.
Hombre, el de España también puede ser, pero como es España, pues es más atractivo para nosotros. Pero este grupo, yo creo que Holanda será primero y segunda Ucrania. No creo en Austria, sinceramente, y menos en Macedonia. Yo creo que aquí se van a quedar fuera los otros dos. A mí Austria me parece un equipo bastante limitado, sinceramente. Vamos a ver la posición en la que juega Álava. Pero creo que Holanda será primera. Tampoco confío mucho en Holanda a partir de ahí, pero Holanda primera y Austria y Ucrania segunda.
Vale. Croacia, Inglaterra, República Checa y Escocia forman el grupo D.
Bueno, este grupo es tremendo. Es verdad que no tiene el nombre, lógicamente, del grupo F, que luego vamos a hablar, pero este grupo es tremendo porque Escocia es un equipo bastante mejor de lo que puede parecer por nombre. Y es verdad que no tiene jugadores de tanto renombre internacional, pero tiene muy buen centro del campo, con McTominay, con McGregor, McQueen, son tres jugadores que se manejan muy bien, técnicamente son buenos. Tiene buenos futbolistas, tiene buenos centrales, y yo creo que Escocia puede ser uno de los tapados de esta Eurocopa. Fíjate, creo que Inglaterra será primera, y creo que Escocia va a ser segunda. Creo que puede pasar Croacia como tercero, y a Croacia no le veo tan bien esta Eurocopa. Vamos a ver cómo llega Modric, pero no la veo tan bien. Y creo que Escocia puede dar la sorpresa y la República Checa quedar cuarta. Pero es un grupo dificilísimo de pronosticar este.
Nuestro grupo, recordemos, es el E. Estamos con Polonia, con Eslovaquia y con Suecia.
Sí, bueno, aquí España debe ser primera. La verdad que España tuvo suerte en el sorteo, hay que reconocerlo. Aunque Suecia no tiene mal equipo, ni mucho menos. La baja de Kulusevski es importante. La de Svanberg también, yo creo que no hubiera sido titular, pero es un jugador importante, que digamos como recambio. Vamos a ver si juega arriba a Suecia. Yo creo que al no jugar Kulusevski ya seguro, que había pedido jugar como delantero, como segundo punta, por cierto, yo creo que va a jugar con 4-4-2 más claro, con dos hombres en las bandas, Forsberg y Claesson, sin ser ninguno de los dos jugadores puros de banda, y luego arriba Berg y Isak. Yo creo que jugará así, Claesson se quedará fuera, pero bueno, España será primera. Yo creo que segunda será Suecia, y Polonia y Eslovaquia quedarán fuera, sinceramente.
Y la madre de todos los grupos,
sí, que es
el F, Francia, Alemania, Hungría y Portugal.
Vaya grupo, tremendo. Bueno, o sea, vamos a ver qué pasa con Benzema, si llega el primer partido, que es Francia-Alemania. Pero, a ver, yo creo que Francia es el mejor equipo del grupo. Es que me encanta Portugal y me gusta Alemania. Me ha gustado bastante Alemania, por cierto. En los últimos partidos, el otro día, es verdad que era Letonia, pero hizo 7 goles y jugó muy bien. Lo que está haciendo es meter a Kimmich, juega con 3 centrales Alemania, y mete a Kimmich de carrilero derecho para dejar en el doble pivote a Gundogan y a Kroos. Y tiene mucha calidad, porque además ayuda mucho en la salida también Kimmich, y tiene mucha calidad Alemania. Luego se movieron muy bien Havertz y Havertz sobre todo arriba con Müller, y arriba Gnabry como falso 9. Alemania tiene un gran equipo también y un equipo muy peligroso, pero bueno, yo creo que será primero Francia y segundo Portugal, pero creo que Alemania se meterá como tercero, porque creo que goleará a Hungría, y al final, incluso perdiendo los otros dos partidos, si goleas en tu partido con 3 puntos te deberías meter, con lo cual yo creo que Alemania se meterá tercera, pero por la ventana. Primero Francia y segundo Portugal.
¿Y ves a Francia gran favorita para la Euro?
O sea, para mí Francia sí, junto con Portugal. A mí es que Portugal me gusta mucho. Es que Portugal...
¿En serio?
Creo que Francia... Sí, sí, me gusta mucho Portugal. Creo que tiene un buen portero como Rui Patricio.
Pero por
tiene...
delante de Alemania, ¿eh?
Sí, por delante de Alemania, sí. Tiene... Vamos a ver un poco cómo está Cristiano Ronaldo, que esa es la clave. Pero luego tiene muy buenos centrocampistas para manejar el equipo. El otro día, es que Portugal el otro día contra España jugó con el peor centro del campo posible que podía haber sacado, sinceramente. O sea, no jugó ni Bruno Fernández ni Bernardo Silva, por ejemplo. Y luego arriba tienes a Guedes, que está en un buen momento de forma, y luego Cristiano, que como se enchufe, pues yo creo que puede hacer un gran torneo. Así que Francia me parece la mejor. La de más equilibrio, está jugando muy bien. Vamos a ver qué pasa con Benzema, pero está jugando muy bien además. Y luego, creo que lo comentábamos el otro día, es que te puede jugar sin extremos, o con extremos. Si mete a Coman y Dembélé, hoy ha acabado jugando contra Bulgaria, Dembélé la segunda partida ha estado muy bien. Griezmann ha estado inmenso, ha estado, y Pogba ha jugado un gran partido hoy también. Es que tiene jugadores por todos lados. Yo creo que Francia y Portugal son las dos mejores selecciones de esta Eurocopa. Luego ya veremos qué pasa.
Pero claro, qué diferente esta Eurocopa. Es que...
Ah, sí, claro.
Es que puede pasar.
Nadie sabe lo que puede pasar. Nada. Primero porque... Luego hay cosas como, por ejemplo, creo que en Hungría va a estar el campo lleno. Es decir, eso, por ejemplo, perjudica porque Portugal juega en Hungría. O sea, el Hungría-Portugal se juega en Budapest con el campo lleno. Y eso, lógicamente, perjudica a Portugal. Pero luego resulta que Portugal no juega en casa. Inglaterra va a jugar en casa si llega a semifinales, las semifinales y la final, que son en Wembley. Es que es todo muy extraño. Y luego, pues, hay sitios con público, sitios con más, con menos público. Y luego va a haber sorpresas con el COVID, lamentablemente. Yo creo que lo que está pasando en España y en Suecia va a pasar en más selecciones, probablemente. Y vamos a tener, de repente, en la jornada 3, pues, que hay dos COVIDs en un equipo y que cambia todo. Yo creo que va a pasar.
Oye, puestos a recordar historias de la Eurocopa, ¿quieres recordar la máquina que fue Alemania en 1972?
Sí, te lo comentaba el otro día, que me apetece mucho hablar de esta selección. Para mí, la mejor Alemania de la historia. Ya sé que luego gana el Mundial dos años después, pero si tú ves los partidos del 72, te das cuenta que esta Alemania era mejor porque tenía el mejor momento de la carrera de Günter Netzer, que para mí Günter Netzer ha sido el jugador de la historia del fútbol alemán más bonito de ver. No digo el mejor, o sea, no digo que haya sido mejor que Beckenbauer, que no es así, pero creo que el jugador más elegante de ver, más bonito de ver, más estimulante de ver de la historia del fútbol alemán, para mí es Günter Netzer, de verdad. Y en esta Eurocopa estuvo impresionante. O sea, la semifinal con Bélgica, sobre todo la final con la URSS, es un espectáculo. Y hay un partido de esta Eurocopa en cuartos de final, porque entonces esta Eurocopa solo se jugó semifinales y final en campo, en un país que fue Bélgica. El resto se jugaban ahí de vuelta en distintas, vamos, en las sedes de cada equipo, ¿no?
Este partido ya es en color, ¿no?
Este partido es en color, sí, este partido es en color. El que te estoy comentando ya es en color y las semifinales son en color, aunque la otra semifinal yo la tengo en blanco y negro. No sé por qué no la consiguió en color, pero la final es en color, sí. Y el partido que te digo es un Alemania-Inglaterra, Inglaterra-Alemania en Wembley, 1-3, gana Alemania. Le pega un baño a Inglaterra, que entonces, bueno, año 72, había sido campeón del mundo en el 66, se había perdido contra Alemania en el 70, pero era un gran equipo Inglaterra. Y el baño que le pega a Alemania es de época, o sea, descomunal todo el equipo. Y luego empatan a cero en Múnich y se mete ya en la semifinal, gana Bélgica y gana la final. La final jugó, por ejemplo, Mayer, jugó Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breiner, que era lateral izquierdo, que luego jugó en esa posición del Mundial, con Hoeneß, con Wimmer, con Netzer, impresionante Netzer, Heynckes, Kremers y Müller. Y luego lo curioso, estaba Helmut Schön. Lo más curioso es que Günter Netzer luego solo jugó unos minutos en el Mundial del 74, en el partido contra Alemania Oriental. Y bueno, se le acusa a Günter Netzer de que la gran presión de jugar en casa, de que no pudo soportar la presión de jugar en casa el Mundial y que se vino abajo. Lo cierto es que el Mundial de Alemania prácticamente no aparece, pero la Eurocopa que hace dos años antes es verdaderamente impresionante. Impresionante. La semana que viene te voy a contar la epopeya de Dinamarca del 92 y vamos a romper un poco ese mito urbano, que no es cierto del todo, que es que estaban todos de vacaciones en no sé dónde.
Pues
no
todavía están... me lo dijeron esta semana eso.
No es tan así. Había jugadores que estaban, tenían algún amistoso, o sea, no todos estaban... Es un poco mito eso, Es un poco... Luego se estaban pensando que no iban a jugar, pero no los tuvieron que traer en chancletas a todos.
Vale, perfecto. A ver, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Maldini, buenas. Una pregunta.
Hola.
¿Qué piensas de la selección de Estados Unidos que se consolidó como campeona de la Nation League en CONCACAF? Son todos unos sub-23, sub-24. ¿Qué piensas de ellos? Hasta luego, bueno. Campeón.
Sí, ganó 3-2 en una final a México en la prórroga. En un partido, por cierto, con el estadio abarrotado. Yo creo que había 80.000 personas. Digamos que en distintas zonas del mundo el COVID ataca más que a otros. O están mejor unos que otros. Está abarrotado el estadio. Bueno, pues Estados Unidos tiene un equipazo. Tiene un equipazo con jugadores jóvenes como Pulisic, como McKennie de la Juve, como Jedlin, como Gio Reyna, Sargent... un gran equipo, y yo creo que Estados Unidos, si sigue trabajando así, va a hacer un gran Mundial de Qatar. Estoy convencido que Estados Unidos va a hacer un grandísimo Mundial de Qatar.
Adini, Juanma, ¿qué pasa, cracks? Pues ayer mirando unos resultados me quedé un poco loco porque me salió un partido de la CONCACAF que era Antigua y Barbuda y la selección de Granada. Y yo como andaluz, nada más que conocía el Granada como equipo. ¿Qué nos puedes contar de esta selección?
Bueno,
un saludo,
sí, pues...
gracias.
Se están jugando las eliminatorias del Mundial en Centroamérica. Hay muchos partidos. Hay un Barbados-Dominica, hay un Panamá-República Dominicana, hay un Canadá-Surinam. Y Bermuda precisamente juega contra las Islas Caimán. Y Granada está jugando ahora, que está empatando a cero con Montserrat. Bueno, pues son países, no sé qué contestarle al oyente. Evidentemente son selecciones muy, muy modestas. Pero hay algunas, por ejemplo, en Curazao llegó a entrenar Patrick Kluivert, por ejemplo, ¿no?
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si Hola. Te dieran a elegir entre comentar la final de la Eurocopa con Zidane o una cenita romántica con Juanma Castaño en el timón de Roche, ¿qué preferirías? ¡Chao, chao, chao, chao!
Bueno, lo de cena romántica, somos muy amigos, ¿verdad, Juanma?
Sí, pero no llegamos a tanto.
Pero no llegamos a tanto.
Pero además yo entendería que prefieras comentar con Zidane, porque total, conmigo vas a cenar cuando quieras. O sea,
claro,
pero...
contigo cenamos mil veces, nos conocemos hace tantos años y con Zidane comentar una final. Yo me iría con Zidane solo ese día, pero si me dices cenar permanentemente con Zidane o con Juanma, me quedo con Juanma. De verdad lo digo, ¿eh?
¿En serio?
Sí, hombre, porque con Zidane puedes cenar tres días y al cuarto ya, ya no tienes de qué hablar. Y tú y yo tenemos tantas cosas que contarnos.
También es verdad, ¿eh? La vida, la vida.
La vida.
Hola, sí. Juanma Maldini, muy buenas. Esta pregunta en verdad es para los dos, a ver si me la podéis responder los dos. ¿Los langostinos, cómo los preferís, cociditos o a la plancha? Un saludo.
Joder, qué pregunta, ¿no?
A mí me gusta más a la plancha, ¿no es a ti?
A mí a mediodía me gustan más cocidos. O sea, lo típico de playita en la con una caña y tal, cocidos. Por la noche, más a la plancha.
Es que la plancha, eso de chupar las cáscaras y tal.
Sí, eso también eso está tremendo, rico. Por eso, sí, yo lo veo más de noche, pero de día, más cociditos, más frescos con una caña. Sí, sí. Joder.
Que preguntan de todo, ¿eh?
Es increíble esto. Cómo acaba el programa. Hablando de langostinos a la plancha o cocidos.
Hemos hablado de todo. De
¿Pero has disfrutado en el programa?
Mucho, me lo he pasado muy bien. Pues, de verdad que me lo he pasado muy bien.
De eso
muy,
se
muy
trata. Bien. Pues Maldini, nosotros también contigo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta
Adiós,
luego.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido intenso. Volvemos mañana a las 11:30. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín, porque ya saben que la radio nunca para. La radio siempre está ahí, siempre sigue. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.